Especiales Consejo de Medellín.
Hoy, a propósito de la celebración del 13 de febrero en el que la UNESCO declaró el Día Mundial de la Radio, nos acompaña Henry León Estrada. Él es el director del Sistema de Radio de la Universidad Pontificia Bolivariana, que además acabó de recibir el Premio Manuel del Socorro Rodríguez en la categoría Radio por promover los valores, la educación, la cultura y el entretenimiento mediante una radiodifusión dinámica y participativa.
Muchas gracias por esta oportunidad y estoy muy contento. Estamos muy contentos porque hay que decir que eso no lo hace uno solo. Lo hacemos un equipo y yo juntos, concentrados en una gran cantidad de líderes que son simultáneas.
Henry, hablemos un poco de cuáles son esos méritos que hacen que este sistema de radio logre este reconocimiento, que según el comunicado de prensa del Club de la Prensa, valga la redundancia, se le otorga a periodistas y medios de comunicación que trabajan con responsabilidad y ética para ayudar a construir una mejor sociedad.
Esto es una cuestión de trabajo pulso a pulso, es una cuestión de trayectorias, es una cuestión también de formación en la radio. La radio no es, yo insisto mucho en que no son sus equipos, no son las antenas repetidoras, ni tampoco el dinero tan gigante que algunas empresas le meten a sus proyectos. Eso influye en cierto modo, pero lo más importante es la labor social. Una labor social con responsabilidad y con definitivamente compasión. Compasión por el ser humano, para hacer que esas audiencias se cualifiquen, se formen integralmente. Si uno no está pensando en ese sentido, entonces la radio cojea. Pero si uno simplemente saca o se le ocurre que para cautivar al público son solamente chistes y cierto tipo de música popular y ya con eso tiene el plan del año, creo que está falente. Así entonces lo resumo: riqueza de contenidos y conciencia social sobre este tipo de proyectos.
Me voy a atrever a decir que usted es una autoridad en la ciudad, en todo lo que está relacionado con radio. ¿Qué cree usted que está sucediendo con la ética, con la facilidad que existe actualmente de crear y de difundir, que permite el internet, pues, y la masificación de los dispositivos tecnológicos?
Sí, tener el micrófono a la mano es muy delicado. Tener el dispositivo a la mano para producir contenidos es realmente delicado. A nadie lo formaron. Solamente las facultades de comunicación social y periodismo llegaron desde los 70 a medio formar al público profesional en esas lides. Pero al público en general no lo formaron para eso. No saben tampoco cómo argumentar, proponer, interpretar. Esos son verbos tremendamente poderosos y muy, muy profundos en el tratamiento de la información. Entonces, como la gente simplemente cogió el dispositivo y produjo sin ningún tipo de pensamiento en la consecuencia, entonces hay que retomar casi todo desde cero para saber cómo formar a las personas con un medio en la mano. Y también decirle a esas personas que les encanta tanto ese tipo de artilugio, de dispositivo, qué consecuencias traen las palabras que dice. No solamente se aplica en la vida de los medios, se aplica en la vida personal. Una persona que no sepa manejar su palabra se mete en líos. Entonces, el llamado es a que cuiden su palabra, cuide la palabra que tiene. Si yo le pregunto a los oyentes que nos están escuchando en este momento, ¿cuántas veces usted, amable oyente, ha tenido momentos en los cuales usted se ha arrepentido de palabras que ha dicho? Yo creo que son más de un momento los que refieren a ese tipo de sentido. Y todos hemos equivocado la palabra, todos hemos equivocado las interpretaciones y a males que hemos producido con esas malas palabras. Amores humanos, familias enteras, trabajos enteros, tal vez truncados, destruidos por un mal dicho.
Es cierto. A propósito de eso, de toda la transformación, no solamente en los dispositivos, sino también en las formas de consumir y crear contenidos, ¿cuál ha sido el mayor reto que usted como director de este sistema de radio ha enfrentado en toda esta transición que diría yo es inacabable?
Sí, el reto principal en estos tiempos y que tal vez es el reto más significativo que he identificado en esa experiencia ha sido, se resume en una palabra que se repite mucho en la administración moderna, sostenibilidad. La sostenibilidad con dinero, con finanzas, pero también la sostenibilidad con reconocimiento, la sostenibilidad con referente. Tal vez un programa de radio tal vez no pueda vender por diferentes circunstancias, pero si el programa de radio es un referente de educación para la ciudad, se sostiene. Digamos que se sostiene por su reconocimiento, por la referencia que tienen los oyentes, aunque no venda en dinero. Hay diferentes tipos de sostenibilidad, pero es esa palabra la que resume el reto mayor, sostenerse en el medio. Hay una frase que define a la radio de manera muy interesante y es que la radio es un evento social continuado. Y si es un evento social continuado es porque exige constancia. Y hay que ser siempre exitoso con el contenido, o si no, se pierde la constancia. Esos programas tienen que ser disciplina. Aquí hay programas en Radio Bolivariana, por ejemplo, que van en el programa número 1350. Bueno, y diferentes programas que tienen años de estarse haciendo y crearon hábitos de escucha. Óigase bien, hábitos de escucha en la audiencia. Entonces, nos sirve, puedes crear pequeños y pocos programas, sino que sirve crear una obra de monumento sonoro sobre las temáticas que manejamos. El campus de nosotros en la UPB no es el campus de Laureles, es la ciudad como mínimo. Y hay que tener una mentalidad de esa grandeza de público que nos acompaña.
Qué importante eso que acabas de mencionar, porque se nos dice constantemente en el mundo del marketing digital, que es, digamos, lo que ahora vende, que hay que hacer contenido de valor, que hay que ser consistentes, constantes con nuestros contenidos, y ustedes ya son expertos en eso, simplemente es adaptarse al nuevo formato, pero lo importante ya lo tienen.
Pues la radio en el país se está transformando en este momento, se está transformando en una gran cantidad de opciones. Hay mucha combinación de la radio con los sistemas digitales, con los sistemas telemáticos. Ese tipo de implementación es muy válida. Solo que hay que estar muy conscientes también y hay que tener cuidado. Porque si tú le vas a poner Facebook Live a toda tu radio, a toda la emisora, ya no estás haciendo radio, estás haciendo televisión. Y no hay que quitarle la magia de la radio a la radio misma, porque es que la radio está para aquellos que se imaginan las palabras, se imaginan la narración. No es para aquellos que realmente ven cómo se está haciendo, que eso tiene mucho la televisión. Aquí ha pasado, hemos hecho ensayos con algunos programas, por ejemplo, en la parte de la literatura, que todo el mundo quiere mucho la serie de literatura para oír. Entonces, cuando hicimos un ensayo con Facebook Live y todo el mundo comenzó a ver al locutor, más de un oyente dijo, ¡ah, ese es Carlos Ignacio! ¡Ah, yo lo imaginaba más alto! ¡Ah, yo lo imaginaba mono! ¡Yo lo imaginaba de 1,90! Es mejor dicho, uno nunca es suficiente. Nadie es suficiente para nadie. Todo el mundo espera algo más de. Y eso es una utopía, un sueño que tenemos. El perfecto, el hombre, el superhombre, el Nietzsche. Nietzsche habla de eso.
Claro, todos le ponemos rostro a esa voz que nos
y de eso se alimenta la radio. La radio se alimenta de esas incidencias, de esa incidentalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con las combinaciones. El podcast llega, el streaming llega, es una manera de apegarse a los nuevos momentos de la radio, pero también hay unas competencias que se van fusionando. Yo me imagino que en el futuro puede existir proyectos de radio muy combinados a la parte visual. Ya, por ejemplo, estamos haciendo un ensayo que tiene que ver con radio y YouTube y queremos poner ahí un producto muy bueno y estamos tratando entonces de que así sea. Y sabemos muy bien todo el montón de oyentes que hay en YouTube, porque hay personas que aunque no vean el video se quedan escuchando. Entonces es todo un fenómeno. Yo recuerdo con gracia una escena o varias escenas de la película El Quinto Elemento. El Quinto Elemento es una ciencia ficción que propone todo un programa de radio por allá en un planeta, creo que es en Júpiter. Hay una escena donde hay un buque, tipo nave buque turística por allá en la atmósfera de Júpiter y entonces hay una narración de radio que simplemente describe todas las situaciones y la gente se imagina todo. El Quinto Elemento, en una época donde la industria y la tecnología ha avanzado muchísimo, pero la radio sigue existiendo. Porque la narración es primitiva, porque el hecho de conversar es primitivo, por eso no se va a acabar. La radio seguirá y seguirá porque nuestra mente todavía está aquel cuentero en la noche que te diga una historia para que te puedas dormir tranquila o de pronto asustada o de pronto enamorada. Es una cuestión muy, muy humana y llena de sensibilidad. Sensibilidad en todas las emociones que tiene.
Henry, muchísimas gracias. Creo que nos quedan claras varias cosas. De verdad, la radio será algo que, como justo lo acabas de decir, acompañará a la humanidad por más que la tecnología avance.
Sí, sí, y además que la gente se acerca más a la radio todavía, porque cada vez que tú lanzas por WhatsApp un audio tuyo, estás haciendo radio. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Laura.
Muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Esperen una próxima entrega del podcast Especiales Consejo de Medellín.
Estabas escuchando Especiales Consejo de Medellín, porque el consejo somos tú y yo.